Ahora, Padre Celestial, guíanos a considerar tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, para ser fieles a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, a tener apetito por esta palabra tuya, como recién nacidos, como hemos leído, de forma, Señor, que sepamos algo más acerca de la benignidad, de este carácter benéfico tuyo para tus hijos, y que realmente podamos glorificarte no solamente conociendo tu palabra, sino viendo cómo tu Espíritu Santo nos enseña cómo entenderla y cómo aplicarla, de forma, Señor, que vayamos siendo formados en el hombre interior por tu Espíritu. Señor, ayúdanos a madurar, a crecer, a ver nuestra vida santificada, y seguimos orando, por supuesto, para que tú sigas bendiciendo a personas sin Cristo para que se conviertan a ti. Y, Señor, si es tu voluntad, que realmente podamos ver de recibir a estas personas y a otras, Señor, que quizás podrían engrosar esta congregación que actualmente tenemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues Filipenses capítulo 1, y vamos a leer versos 18 al 20. Dice el verso 18, capítulo 1, Filipenses: ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo se ha anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Vamos a ver si podemos mirar estos versículos en su conjunto. Realmente el verso 18 lo he leído, pero en principio la idea es comenzar al final del capítulo 18 y luego enlazarlo con el 19 y el 20, porque él acaba, el apóstol acaba hablando acerca de me regocijo, pero ahora mira al futuro. Estaba regocijándose lo que estaba pasando, pero ahora mira al futuro y dice: y me regocijaré, me gozaré. Entonces mira más adelante, o incluso puede decir: sí, seguiré regocijándome. Entonces, aquí tenemos que se mueve en un sentido progresivo el apóstol del gozo presente, y en esto me gozo, porque había una predicación del Evangelio por todos los medios, al gozo futuro, a lo que vendrá. Y después de contar su situación presente, que ya hemos estado viendo en días pasados, Pablo empieza a pensar los planes de futuro inmediato, que incluyen también regocijarse en Cristo. Otra de la nota está constante que tenemos en la Epístola a los Filipenses. Así que él está confiado, está gozoso, que a pesar de la situación que tiene, sus sufrimientos nunca van a rebajar su gozo. Esto es una gran lección, evidentemente. Así que, sea en la vida, sea en el sufrimiento, sea en la muerte, se regocijará, dice, por su liberación. Bueno, literalmente es salvación, por su salvación. Y también porque él piensa que Cristo va a ser glorificado en él, sea por vida o sea por muerte. Entonces ahí está el gozo del apóstol, otra vez lo mismo, esta nota de pensar lo que el Señor puede hacer y en cómo el Señor va a ser glorificado por su ministerio. Entonces, una nota constante que tenemos en el apóstol y que siempre es algo que, bueno, que golpea un poquito nuestro propio interés por las cosas del Señor. Ahora, ¿tenemos planes de futuro nosotros? Supongo que sí. Y puede ser que tengamos grandes planes o no tantos. Supongo que ya no tenemos edad para salir como misioneros a otras partes, o tal vez como iglesia para plantar nuevas iglesias. Esto sería realmente casi una utopía, ¿no? Para el Señor no lo es, pero evidentemente es bastante difícil, ¿verdad? Pero sea una cosa u otra, siempre la meta del apóstol era: me regocijaré en Cristo todos los días de mi vida, sea en vida, en sufrimiento, en muerte, en todos los sentidos que puede ocurrir, siempre Cristo será mi regocijo, siempre será mi voz. Así que los planes siempre tienen que estar incluidos por esto. Y de hecho, regocijarse en el sufrimiento, que es tan difícil, pues esto sí que agrada y honra al Señor Jesús, porque Él sufrió. Nosotros participamos de sus sufrimientos también. ¿Y sabéis por qué nos gozamos? ¿En qué nos gozamos? Nos gozamos en las cosas que valoramos. Lo que no valoramos, no nos gozamos en ellas, incluso renunciamos a ellas si podemos, ¿verdad? Así que aquí hay algo que el apóstol está valorando. A Cristo, los sufrimientos por causa de Cristo, para esto una valoración tan grande que se regocija realmente en ellos. Y cuando realmente nosotros nos gozamos incluso en el sufrimiento, demostramos realmente dónde está nuestro tesoro. Cuando todo está bien, somos muy felices. Cuando las cosas vienen dadas en contra, entonces tal vez ya no nos gozamos tanto, porque no vemos los planes de Dios que están de alguna forma sobrevolando todo esto y mirando más al futuro que nosotros podemos hacerlo también, ¿no? Así que lo que valoramos, el tesoro nuestro, es más importante que todo lo que el mundo puede ofrecernos. El apóstol Pablo entendía esto. Así que podemos cantar evidentemente a Cristo como nuestro tesoro, evidentemente. Y el pueblo de Dios también siempre nos ha pasado un poco este legado mismo. Por ejemplo, el libro de Habacuc. Ahí tenemos al profeta Habacuc, que comienza cuestionando cómo Dios está actuando frente a una situación que de hecho a él le parecía difícil de soportar, porque era un profeta, quería glorificar al Señor, quería que su pueblo fuese santo, pero Dios no actuaba. Y bueno, sabemos todo lo que es el desarrollo de aquel libro, pero finalmente cuando llega al final, habiendo entendido el plan de Dios, habiendo conocido que realmente Dios está en todas estas cosas y que siempre hace las cosas bien y con mucha sabiduría, él dice que si no hubiera en el campo ganado los corrales, y si no hubiera ganado los campos, yo me alegraré en el Señor. Bueno, esto no es un pasaje que a veces nos impacta y nos gusta comentar, ¿no? Pero fijaros la experiencia que pasó a Habacuc y la diferencia a veces que tenemos en cuanto a esta actitud de plena confianza en el Señor, ¿no? Lo que el Señor puede hacer y este gozo en medio de esta situación, incluso suponiendo que no hubiera nada. Pues ahí tenemos un caso donde hay este gozo y este legado respecto a los sufrimientos también. Y Job, luego después, sabemos cómo reaccionó en muchos sentidos, pero en principio, una vez que estaba con esta situación tan calamitosa que tenía, dijo, pues bendito sea el nombre del Señor, en medio de esta situación. Y a pesar de haberlo perdido todo, pues él sabía muy bien que Dios dio, Dios quitó, el nombre de Dios sea bendito. La perspectiva del apóstol también hace que la prueba suya que está pasando le lleve a la oración. Y esto es otra de las facetas importantes que hemos de considerar. Le lleva a la oración, pero no a la desesperación. Evidentemente el apóstol se refugiaba en el Señor. Veía la necesidad de la oración, incluso como vemos después, él tiene interés en que su pueblo ore por él también y le apoye en oración. Pero esto no le llevó a la desesperación. Es decir, la oración es la alternativa a la desesperación. Siempre podemos refugiarnos en Dios en situaciones que quizá nos superan y que tal vez están más allá de nosotros. Así que nosotros tenemos que preguntarnos también, cuando hay pruebas, ¿esto nos lleva a la oración o al disgusto? La situación. No es que las pruebas las llevemos bien, pero a veces las pruebas realmente nos hunden demasiado y no hacemos lo que dice Santiago. Algunos te alegres, canta alabanzas. Pero si la situación es distinta, hago oración. Y eso es exactamente lo que hace el apóstol aquí. Así que, ¿vamos a la alabanza o vamos a la protesta contra Dios? Pues hay que mirar a Jesús en medio de toda la dificultad, porque Él es el que precisamente procura todas estas cosas y las hace también para nuestro bien. Habacuc lo entendió, Juan lo entendió y Pablo lo entendió. Entonces eso está como anticipo para que nosotros también lo podamos entender. ¿Qué valoramos? Aquí vamos a ver dos cosas entonces para desarrollar esto. Primeramente, la perspectiva del gozo, y en segundo lugar, la razón del gozo. Y una tercera cosa, el contenido de la convicción que tenía el apóstol. La perspectiva del gozo, la razón del gozo y el contenido de la convicción. Primeramente, la perspectiva del gozo. Porque hay un encuentro con los jueces que va a ser ya prácticamente próximo, que tenemos en el verso 20, pero hay también un encuentro posterior, futuro, con el juez celestial, que tenemos en el verso 19 posiblemente, ahora explicaremos más eso. Dice que seré vindicado, o seré liberado, o seré salvado. Entonces ahí tenemos que mirar al presente, los jueces que tienen que juzgarle, y mira al futuro, cuando tiene que presentarse delante del juez celestial. Y vemos que todos los verbos, salvo este se que tenemos al principio, todos son futuros. Verso 19, esto resultará. No seré avergonzado. Será magnificado mi cuerpo. Y por supuesto, dice también, me gozaré. O sea, él está pensando en un futuro donde realmente todo está en manos del Señor y él confía plenamente en el Señor. Así que aquí tenemos la perspectiva del gozo. Pero luego, en segundo lugar, la razón del gozo. Dice el verso 19, porque sé que por vuestra oración, etcétera, me será concedido. Bueno, entonces tiene la convicción de que será vindicado en la corte celestial. Este es mi punto de vista, que vamos a ver enseguida. Y si el César, delante del cual tiene que presentarse, le absuelve o no, sabe que en su cautividad él ha sido nombrado para la defensa del Evangelio. No solo cuando estaba fuera y podía plantar iglesias, sino que incluso su cautividad también él está para la defensa del Evangelio. Que la está haciendo en su propia prisión, con la gente que está al lado suyo, pero que lo va a hacer inmediatamente, dentro de poco, delante del mismo tribunal imperial del César. Y tiene que presentar defensa del Evangelio también allí. Y lo que sí sabe es que cuenta con la fidelidad de Dios. El Señor no va a dejarle, y que no va a vindicarle, y que va a ayudarle en todo momento. Así que tenemos este verbo ser. Y a este verbo ser le siguen dos cláusulas. La primera se divide en dos, mediante dos preposiciones que son las que hacen la diferencia entre una y otra. Por vuestra oración, dice, y luego dice en segundo lugar, conforme a mi anhelo y esperanza. Y luego, la segunda cláusula es que dice, en nada será avergonzado. Y aquí tiene un contraste bastante destacado, porque dice, no será avergonzado, sino antes bien Cristo será magnificado. Por lo tanto, lo contrario de ser avergonzado es magnificar a Cristo. Bueno, esto en cuanto a la razón. Y luego, en tercer lugar, ¿cuál es el contenido de la convicción? Dice, sé que, y luego dice, esto resultará en mi liberación. Vale. Estas palabras, en primero, vamos a ver tres cosas aquí. En principio, estas palabras son exactamente las que Job diría en el libro de Job, capítulo 13, verso 16, siguiendo el Antiguo Testamento, la traducción griega, ¿no? Job 13, 16. Y puede ser que, es bastante normal que el apóstol, en medio de una situación como la que tenía, había sido encerrado injustamente, se parece al caso de Job, está sufriendo de una forma inocente, pues él tenía la vida de Job delante de él. estaba leyendo el libro de Job, estaba pensando en toda esa historia, y sabe que él, como Job, está en una situación muy preocupante de sufrimiento, sin haber cometido pecado, sino incluso siendo fieles al Señor. Porque Job, lo que el Señor dice de él, has visto a Satanás como tengo un Job que es perfecto en todos sus caminos. Y Pablo también está en prisión precisamente por la fidelidad al Evangelio, ¿no? Entonces el caso se parece. Y seguramente, pues él veía un caso paralelo y por lo tanto está pensando en el libro de Job. Bueno, el libro de Job tiene varias vueltas de conversaciones entre los amigos de Job y Job mismo, ¿no? Y hay una primera ronda de conversaciones que va del capítulo 4 hasta el capítulo 14, verso 22. Y dentro de esa ronda, pues está la respuesta de Job, en este caso el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 hasta el verso 22. Y poco de prisa para no ir al libro de Job y verlo con detalle, pero Job está dispuesto, resuelto a hablar acerca de sus circunstancias delante del Señor y delante de otros también. Y aunque se le menosprecie, dice él, y sea malentendido por todo lo que le está pasando, por todas sus desgracias, siempre mira confiadamente a que finalmente Dios vindicará su caso. El Señor sabe muy bien lo que está pasando y finalmente vindicará su caso. Y Dios mantendrá, dice, incluso, Él mantendrá sus caminos delante del Señor, incluso dice, si me matare, aún así creeré en Él. Y al contrario del impío, del no creyente, Él se atreve a venir delante de Dios. Un cierto atrevimiento, pero Él sabe que es inocente y por lo tanto puede presentarse delante de Dios, como Job hace, y este ha preparado ya el camino asegurando, aquí tenemos el apóstol, sé que seré vindicado. Esto dice Job y esto también dice el apóstol. ¿Cuándo? No se sabe, pero el Job llega un momento cuando dice que incluso una vez disuelto esté mi cuerpo, en mi cuerpo veré a Dios. Dice él, ¿no? Y cuando habla acerca de la resurrección también, ¿no? Así que hay una vindicación que también significa esperanza para Job, y este es el fondo que tenemos aquí en este pasaje cuando el apóstol dice, sé que seré liberado. Ahora, sin embargo, ¿qué quiere decir el apóstol cuando dice mi liberación? Utiliza la palabra salvación, mi liberación. ¿Se refiere a salir de prisión? ¿La esperanza inmediata que tiene de salir de prisión? ¿O se refiere al momento cuando tiene que presentarse delante del juez celestial en la salvación final? Pues hay razones para ambas cosas. Lo primero, es decir, que tiene cierta confianza de que va a salir de prisión, es también una interpretación bastante legítima de los versos 25 y 26 también. Pero luego veremos cuando llegue el caso, ¿no? Porque el apóstol allí también habla de confianza en que saldrá, e incluso dice que se reunirá con los filipenses, que él tiene esta confianza que va a ocurrir así. Y en 1.19 él dice, yo sé, y luego esto repito otra vez en 1.25, yo sé. Entonces, de esta forma, muestra una cierta coherencia dentro del argumento. Y además de este indicio también, la palabra misma, salvación, liberación, a veces puede hablar de preservación de alguien o de liberación dentro de una crisis temporal. Esto lo tenemos, por ejemplo, en un pasaje donde Esteban, el primer mártir, está hablando acerca de esto, hablando de José, la historia de Israel, y hablando de José, pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría salvación por ellos, ¿no? La salvación temporal era lo que realmente necesitaban en ese momento las tribus de Israel. Y también en capítulo 27, verso 31 de Hechos, ahí tenemos este consejo del apóstol al capitán de la nave que le lleva a Roma: si estos no quedan en la nave, nadie podrá salvarse. Por lo tanto, se trata de preservación o de liberación. De esa forma, digamos, reducida, se puede también aplicar esta palabra salvación o liberación. Pero puede ser que se esté refiriendo a la salvación final, a la salvación al final de los tiempos, y por lo tanto a la final vindicación que supone que él recibiría cuando estaba en la presencia del Señor. A fin de cuentas es lo más importante de todo, ¿no? Y expresa su confianza en que será liberado, pero esto no significa que no puede, que se pueda referir simplemente a la salida de prisión. Puede significar en el sentido de salvación, liberación final. Y Pablo dice esto también en los siguientes versos. Verso 20, 21, 23, 28, habla acerca de algo que vendrá. Por ejemplo, el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, lo cual ya contempla que efectivamente puede ser que no quede la vida, sino que le quiten la vida. Y en el verso 28 también dice, nada intimidados por lo que se oponen, que para otros ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Y esto, ellos, todos. Ahí tenemos que también se está mirando este futuro y esta salvación como futura, ¿no? Así que, esto por una parte, y luego también la referencia al argumento de Job, ahí en el capítulo 13 de Job, va a la misma dirección. El contexto de Job es bastante importante. El tema de la posición de Dios y de su vindicación delante del Señor. De eso está tratando Job, ¿no? Y presumiblemente lo que dice el apóstol, esto será en mi liberación, pues se refiere a todas las cosas que le han ocurrido al principio, que vimos el día pasado a Pablo, algunas buenas, otras malas. Y él está reflexionando sobre su propia experiencia a la luz de aquella experiencia que Job también tuvo en el pasado. Y Dios está obrando todo lo que le está pasando a Pablo de una forma que resulta realmente favorable en todos los sentidos. Humanamente hablando, son cosas que nos superan. Pero el último bien en el que Pablo confía es precisamente en el Señor, que está gobernando todos los detalles de su ministerio. También el estar en prisión, lo que está pasando en prisión, todo lo que sucederá después de prisión, todo está en las manos del Señor. Así que Dios proveerá una provisión abundante con la ayuda del Espíritu Santo para que Dios pueda permanecer delante del César y dar buen testimonio delante de él. Bueno, algo de eso vamos a decir un poco después, ¿no? Así que aquí el apóstol habla acerca de salvación, de liberación. Seguramente no implica una seguridad personal solamente, sino sugiere que obtendrá salvación, sea que el juicio le sea favorable o no. Si es favorable, saldrá vindicado por el testimonio que ha dado delante del César. Y si se le quita la vida, pues también en esto será vindicado, porque habrá dado su vida por causa del Evangelio y para glorificar al Señor. Así que él está, en cualquier caso, está tranquilo de lo que pueda pasar. Creo que se refiere a la vindicación final, a lo que Dios hará un día cuando realmente vindique su causa delante de tantos que finalmente, después de 2 años, le quitaron la vida a la larga, ¿no? Murió decapitado, como sabéis, ¿no? Bueno, pues esto lo tenemos ahí. Y lo tenemos también, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo, esta actitud del apóstol, 2 de Timoteo 4, verso 18, por ejemplo, dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me librará de toda obra mala es lo que va a pasar delante del César, ¿no? Y ya está la segunda vez, ahora sí que le quitarían la vida. Y por lo tanto él quiere dar un testimonio fiable de que realmente él es un cristiano, que Cristo es el Salvador, y quiere hablar del Evangelio. Lo dice, me preservará, en segundo lugar, para su reino celestial. Por lo tanto tenemos esta segunda parte donde realmente también hay que contar con ella. Esto en primer lugar, pero en segundo lugar, la segunda cosa, las circunstancias inminentes del apóstol. Esto que tenemos en el verso 18, el progreso del Evangelio, porque Cristo está ampliamente anunciado como resultado de su prisión, y más aún las cosas, verso 12, que han sucedido, toda la situación presente de sufrimiento, especialmente todas aquellas condiciones en prisión, todo el juicio, pero todo esto contribuyó a la proclamación de Cristo. Él está contemplando todo esto. Ve lo que Dios ha hecho y ve lo que Dios puede hacer porque está gobernando todas las cosas. Así que esas son las circunstancias inminentes. Y de luego quedan también implicados todos los acontecimientos futuros malos. Por ejemplo, la decisión del tribunal que llevaría a una libertad del apóstol o a una ejecución del apóstol. Y en todo eso, él está seguro que en vida por muerte, él va a glorificar al Señor. Las sus circunstancias presentes, pero en todo caso, siempre el Señor será glorificado. Y la tercera cosa, la palabra liberación o salvación. Como hemos dicho, puede significar preservación o liberación de peligros físicos, incluso puede significar una curación temporal. Tenemos la palabra salvación para sanar, por ejemplo, en algunos casos, y también una curación espiritual. Pero liberación final en el último juicio tiene que ver, sobre todo, liberación con la ira venidera. Nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. Aquí hubo un hermano que finalmente se marchó, que decía, la ira venidera es la gran tribulación. Nos libra de la gran tribulación. La ira venidera es lo contrario de la salvación. O somos salvos o estamos perdidos. O estamos bajo la salvación de Dios, o estamos bajo la ira y el juicio de Dios, ¿no? De eso se trata, a veces los prejuicios que tenemos con nuestras interpretaciones nos llevan a decir esas cosas, ¿no? Pero tiene que ver con la ira venidera y también, en segundo lugar, con la dotación de la gloria venidera. Nos libra de la ira, pero nos da la gloria venidera. Entonces, eso puede ser, digamos, contrastado, ¿no? Preservación inmediata, liberación inmediata o cosas que tienen que ver con el futuro. Y en este caso, el apóstol está pensando que este estado presente de cosas va a resultar finalmente en vindicación delante de la corte celestial. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 8, él cuenta su vida presente, pasada y futura, y él dice, me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. En esto estaba pensando el apóstol, ¿verdad? Así que, consecuentemente, no será avergonzado si muere o si queda en esta vida. En cualquier caso, Cristo será glorificado. Pero ha de pasar por el trámite del juicio. Pero su idea es que el Señor será honrado en ese día. Y esto realmente es una enorme lección para mí, por ejemplo. Supongo para todos nosotros. Ahora, para desarrollar esas tres cosas. Primero, los medios de la capacitación. Y en segundo lugar, los resultados de la capacitación. Los medios de la capacitación y los resultados de la capacitación. Bueno, los medios de capacitación los tenemos en el verso 19. Oración y suministración del Espíritu. Y ambas cosas están relacionadas, están juntas, es una sola frase. Porque están gobernadas finalmente por una sola preposición y también por un solo artículo. Bueno, esto en castellano no se ve muy bien, pero está claro. Así que, si lo decimos de otro modo, sería lo siguiente. La provisión del Espíritu es la respuesta a las oraciones. Hay oración y suministración. ¿Cómo se consigue que haya suministración del Espíritu? Bueno, en cierto modo hay una promesa del Señor, pero también por las oraciones. La suministración del Espíritu también se debe a las oraciones que Él está realizando y que está pidiendo que otros hagan a su favor. Así que todo esto, finalmente, lo que lleva a esta vindicación final del apóstol. Vindicación final que él piensa, y pensamos que es un fenómeno, un héroe, el apóstol, en cierta forma lo era, pero también depende del Espíritu Santo y de las oraciones del pueblo de Dios a favor de él. Todo esto está junto. Y así es como él piensa que va a ser vindicado y glorificado el Señor. Bueno, hay una oración intercesora, tenemos que pensar en eso. Y también hay una suministración del Espíritu. Oración y suministración. Vamos a desarrollar esto, digamos, por partes. Primeramente, la oración intercesora. Dice vuestra oración. Por supuesto, él está orando. Ya hemos visto que la alternativa a la desesperación era la oración. El apóstol no se desespera, se goza, pero está orando al Señor por la situación que tiene. Pero aquí dice vuestra oración. Y esta oración, bueno, hay varias palabras para la oración, pero en este caso siempre supone una carencia de algo. Carecemos de algo, nos falta algo. Tenemos una necesidad. Pero cuando ocurre esto, la oración, lo que sigue a continuación es la oración para que el Señor cubra lo que falta, las carencias, y supla nuestra necesidad. Esta es la oración de la cual está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Y para que tengamos un caso, por ejemplo, de ilustrado, ¿no? El caso de Juan, el padre de Juan el Bautista, ¿no? El Señor le dice, tu petición ha sido oída. Un ángel, de parte del Señor, tu petición ha sido oída. ¿Y en qué sentido? En una carencia, estaba orando él y su esposa Elizabeth porque no tenían hijo. Carecían de hijo, tenían una necesidad, y oraban por esta necesidad, cubrir esta necesidad, y finalmente oraron al Señor. Y dice, la oración ha sido oída. ¿Veis? Una carencia, una necesidad, pero todo esto se lleva delante del Señor. Y el Señor dice, todo esto ha sido oído. Y tenemos lo mismo en el caso del propio Hijo de Dios, ¿no? En Hechos 5:7. Tenía una gran necesidad el Señor, y el Señor dice que fue oído a causa de su reverencia, ¿no? Ahí tenemos. Y tenemos lo mismo en Santiago 5:16, donde también se utiliza la misma palabra, oración. La oración del justo puede mucho. Orando eficazmente puede mucho. Está la oración. Carencia, necesidad, todo esto se lleva delante del Señor. Y dice la palabra del Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que se trata de esto. Es el tipo de oración de la cual está pensando el apóstol. Le dice, vosotros tenéis que hacer esta oración. Y es una oración compacta. Notad que es enfáticamente dice vuestras oraciones. No dice vuestras oraciones, vuestras oraciones, enfatizando la palabra vuestras. Y además en plural, puede haber muchas oraciones. Es decir, se trata de un ofrecimiento de oración que no hace uno u otro, hace toda la iglesia de Filipos unida a favor de Pablo. Por eso digo que es una oración compacta. No es la oración de unos y de otros, es la oración de toda la iglesia intercediendo por lo mismo. Y luego, en segundo lugar, es una oración específica. O sea, es una oración por el progreso del Evangelio, que pueda progresar en su caso por vida, si sigue y continúa predicando el Evangelio, o por muerte, porque quede grabado la predicación, el mensaje, la defensa del Evangelio delante de otros. Finalmente todo esto será vindicado en el juicio. Así que una oración específica, por esta cosa en particular. Así que una oración por necesidad, toda la iglesia se une para hacerla, y además es una oración específica, un tema donde todos están de acuerdo y oran por ello. Y aquí además pide de ellos un apoyo renovado en dos direcciones. En principio, en tiempo de intensa e inminente necesidad. Pero la petición a ellos para que oren se corresponde con la oración que elevó él a favor de ellos. Entonces, orad por mí. Pero que ha hecho el apóstol antes, orad por ellos. Hay una oración de unos hacia otros. Ahí tenemos una oración bastante larga que hemos estado mirando en días anteriores. Y ahora dice, vosotros también orad por mí. A veces pedimos mucha oración de parte de otros y no oramos nosotros por ellos. Son ambas cosas. Entonces la confianza de Pablo por ellos se basaba en la obra pasada y presente en ellos. Esto lo vimos ya en el capítulo 1, versos 5 y 6. El Señor, el apóstol, está viendo todo lo que está pasando en la iglesia, esta comunión con el apóstol del primer día hasta ahora, y también dice lo que Dios va a hacer con ellos, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Lo que hemos escuchado en esta mañana. Habrá un día en que lleguemos a la presencia del Señor, veremos al Señor tal como Él es y seremos semejantes a Él. El Señor está en este proceso constante en nuestra vida. Y a eso se debe la oración que el apóstol está dirigiendo a ellos. Pero también al mismo tiempo oraba por el futuro de ellos. Hemos visto los versos 9 al 11 del capítulo 1 también, donde vemos que todo finalmente acaba mirando el día de Jesucristo, el día de Cristo. Así que las cosas que el Señor está pasando en ellos, las cosas futuras y también el día de Cristo. Bueno, entonces después de hablar de su pasado y su presente recientes, el apóstol ahora habla de su futuro y también del futuro del Evangelio, hasta el verso 26. Ahora, el apóstol era una persona que oraba, que pedía mucho intercesión por él. El apóstol era un fenómeno. No necesitaba oraciones. Pues sí que la necesitaba. Precisamente porque él sabía quién era y la obra que tenía que hacer, necesitaba más oración que ninguno de nosotros. Era consciente de eso. Y dependía mucho más de otros de lo que nosotros pensamos que debemos de depender de ellos. Dependo de otros para la oración. Y sé que cuando hay un ambiente de oración, en la iglesia o en otras iglesias, mi ministerio cambia y parece que el Espíritu Santo me impulsa. Y a veces lo noto. Y el apóstol sabe de sobra que necesita la oración. Y por eso pedía intercesión a favor suyo. Y está claro que daba mucha importancia a la mutua intercesión. Él ora por ellos, ahora él pide que ellos oren por él. Y ora por ellos, pero pide también que asuman responsabilidades apoyándole en intercesión por ellos. Yo estoy orando por vosotros, vosotros orad por mí. Ahora, luego, otra cosa. Las peticiones eran también una cooperación real con él. No quitemos importancia a la oración. Esto lo estoy diciendo casi desde que empezamos a estudiar la fiesta de los Filipenses, ¿eh? Que cuando los jueves estamos orando por una serie de temas, estamos teniendo comunión con otros mediante la oración. No estamos inmediatamente con misioneros, obreros o entidades por las cuales estamos orando, pero estamos en comunión con su obra. Estamos orando para que el Señor los bendiga y somos parte de esa obra mediante la oración que estamos dirigiendo a favor de ellos. Entonces no quitemos importancia a esto. El apóstol, por ejemplo, dice ahí en 2 Corintios 1, cooperando también vosotros a favor nuestro. Y está hablando de la oración. Cooperando también a favor nuestro. Entonces es una cooperación con otros cuando estamos orando por ellos. Hay que arreciar el tema de la oración, dar importancia a la oración. Y en otro sentido también, Romanos capítulo 15, versos 30-32, también es una lucha concertada. Porque dice que me ayudéis orando por mí a Dios. Él está pensando en ir a Roma y luego como un lugar de paso hacia España, ¿no? Bueno, luego los planes fueron distintos, el Señor pensó que había que hacer las cosas diferentemente, pero en principio dice que me ayudéis. Esto es lucha. Es una lucha en común que tenemos, dice el apóstol. Yo oro, vosotros oráis, todos estamos luchando para lo mismo, para que estas cosas el Señor las haga en su propia voluntad. Así que es una cooperación y también es una lucha concertada con otros. Y a veces también oraba por la liberación de los enemigos. Porque dice, según el Tesalonicenses 3, que no es de todo la fe. Entonces, hay personas que te facilitan el camino, son creyentes, te aman, pero hay gente que se opone. Y entonces, es preciso que el Señor obre para que la palabra corra y sea glorificada. Es decir, que la palabra circule, que llegue a unos y a otros, finalmente cambie corazones y por lo tanto Dios sea glorificado en la conversión de muchos. Pero hay enemigos en el camino, entonces hay que orar para que esto se pueda superar. Y también oraba por la proclamación audaz del Evangelio. Esto, en paralelo con lo que tenemos aquí en Filipenses, en Efesios capítulo 6, tenemos lo mismo, ¿no? Es decir, que tiene que proclamar el Evangelio y tiene que proclamarlo, pues, con esa actitud. Sin dejar de decir, tú eres pecador. Y si no te conviertes, vas a misión. Pero hay salvación. Entonces, hay que predicar todo lo que es el Evangelio y predicarlo delante del César. Todo poderoso César, que además era Nerón. Un angelito, precisamente. Pues era un angelito, era malo. Delante de él. Entonces ahí tenemos esto. Bueno, esto en cuanto a la oración. Y en segundo lugar, en cuanto a la suministración. La suministración, el apoyo y ayuda. Bueno, este verbo suministración lo tenemos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Gálatas 3 dice la suministración de la, que o suministra el Espíritu. En 2 Corintios 9:10 también dice que el Señor proveerá abundantemente, proveerá generosamente. Colosenses 2:19 dice que todos los miembros nutriéndose para dar crecimiento de la congregación. 2 Pedro 1 también habla acerca de añadid a vuestra fe virtud, etcétera. Que ya explicamos, es un añadir generoso. Y en 1.11, también de 2 de Pedro, habla acerca de amplia y generosa entrada. Ya podéis imaginar lo que significa la suministración. Algo generoso, algo amplio. ¿Y cómo se aplicaba esta palabra para hacernos una idea? Pues en contratos matrimoniales, por ejemplo. La provisión de una dote para la esposa. Esto todavía lo he conocido yo, bueno, un poquito de oídas ya. Lo he conocido aquí en España, todavía había esto, en algunos casos. Para tener a la esposa tenía que pagar una dote a la esposa. Para asegurarse que realmente no le iba a faltar nada de lo que podía tener, ¿no? Ahora se hace de otra forma, ¿no? En medicina, por ejemplo, los ligamentos que actúan como apoyo, ligamentos que actúan para nutrir, etcétera, para apoyar todo el movimiento, etcétera, el crecimiento. Y en teatro se refería a un mecenas, un sponsor, que pagaba los gastos de un coro. Porque claro, había a veces que pagar las grandes tragedias griegas, entonces, teatro dramático, etcétera, que se hacían. Y toda la puesta en escena valía muchísimo dinero. Y el Estado a veces pagaba parte y a veces no pagaba. Entonces había alguien que, por amor al arte, mejor dicho, pues pagaba todo lo necesario de una forma abundante, generosa, para que se pudiera hacer lo posible para que esto se llevara a cabo, ¿no? Esta es la idea de suministración. Para que os hagamos una idea de lo que es la suministración del Espíritu. Pues es la suministración del Espíritu de Jesucristo. La ayuda que da el Espíritu Santo, que también concuerda con otros pasajes que el Señor dijo en forma de promesa. Aquí llegamos a lo que he anticipado antes. Cuando estéis delante de autoridades, en situación de juicios, no os preocupéis por qué o cómo vais a hablar. En aquel momento el Espíritu Santo dará todo lo que necesitéis saber. Entonces, esta es la idea. Está la suministración del Espíritu inmediato, que son promesas del Señor, en caso de sufrimiento, de juicio, por causa del Evangelio. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 8. Pedro y Juan están dando testimonio y son llamados por los líderes para ver por qué hablan acerca de la resurrección de Cristo. Y dice que estaban llenos del Espíritu Santo para hablar acerca de quién era Cristo, la salvación en Cristo, la resurrección de Cristo. Les gustara o no a aquellos, pasaran por la cárcel o no, sencillamente hablaban acerca de estas cosas. Pues esta es la suministración del Espíritu en momentos de dificultad. Bueno, así que si un día pasamos por esta situación, recordemos esta promesa. Ahora, eso no quiere decir que el apóstol no estaba pensando en qué iba a decir. Claro que lo pensaría, ¿no? Pero el Espíritu Santo te da ideas y palabras para que digas lo que tienes que decir en ese momento, de forma que no contradigas el Evangelio, traiciones al Señor y hables plenamente de la salvación en Cristo. Así que el apóstol será capacitado para testificar de Cristo y Cristo como Señor. El César no es Señor, Cristo es el Señor. Y el Espíritu le fortalecerá también para proclamar palabras sin temor. Y dice, no seré avergonzado. ¿Con qué tiene que ver la vergüenza? Tiene que ver con la fidelidad de uno delante de Dios. Si realmente en momentos cuando tenemos que ser fieles no lo somos, eso nos avergüenza. Debería avergonzarnos. Entonces, no tiene que ver con la opinión pública, sino la forma en que Dios nos avergüence por esta situación en la cual traicionamos al Señor, no somos fieles en el momento cuando debemos serlo. Confiemos en las oraciones de otros y también en la suministración del Espíritu. Bueno, lo que hemos de enfatizar, ¿qué es? Primero, no solo la confianza de Pablo en la soberanía de Dios, esto es evidente, que Dios era soberano y está obrando sobre todas estas cosas, incluso lo está viviendo la experiencia, sino también cómo planea ser sostenido en medio de la prueba. Cuando llegue la prueba, ¿cómo va a sostener el Señor? Pues es por la oración de los filipenses, quizás de otros, y también por el Espíritu de Cristo. Nosotros también a veces podemos pasar por malos tiempos, finalmente llegaremos al destino final de la misma manera, confiando en la suficiencia del Espíritu de Cristo para todo. Y la suministración del Espíritu, recordad que tiene mucho que ver con las oraciones, que hemos dicho al principio. Mis oraciones, las oraciones de otros. La suministración del Espíritu Santo para toda necesidad. Sea en el ministerio, sea en momentos críticos, como lo que el apóstol iba a pasar evidentemente. ¿Y cómo podemos decir honestamente, para mí el vivir es Cristo? Necesitamos el Espíritu de Cristo para decir eso. Y vivirlo. Si no, posiblemente viviremos otras cosas que no son vivir en Cristo. Ahora, vamos a hacer dos aplicaciones respecto a la oración. Primeramente, la relación entre oración y la provisión del Espíritu. Insistimos en esto. Relación entre oración y suministración y provisión del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de oración. Romanos 8:26. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu está precisamente capacitándonos para orar, ¿verdad? Y pensamos que nuestras oraciones no son importantes, lo son y mucho. Dios usa medios para bendición, y uno de esos medios es sostener a los siervos del Señor con oraciones de su pueblo. El apóstol lo sabía, por eso dice vuestra oración y la suministración del Espíritu que sigue. Dios utiliza medios, pero para que seamos instrumentos auténticos del Señor, necesitamos oración. Los siervos del Señor, claro, pensando en todos los que estamos quizás guiando iglesias, predicando la palabra, enseñando, etc., ¿no? También el que tiene dones concretos en la iglesia para hacer, también necesita oración para hacerlo, en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo, suministración del Espíritu, viene por medio de la oración. Hay una oración del Señor así, ¿no? En Lucas capítulo 11 creo que es, ¿no? Oramos y también tiene mucho que ver con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Así que la presencia de Dios no es sinónimo con los efectos e influencias del Espíritu. La presencia de Dios está con nosotros, sí, pero la obra y poder del Espíritu Santo es algo que añade mucho más a esa experiencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y aunque no podamos presumir de estas influencias, aun cuando oramos, sabemos que la oración siempre es el medio normal que Dios usa para proveer abundante ayuda al creyente. A veces oramos y se parece que no pasa nada, no importa. Sigamos orando, porque es lo que tenemos que hacer. Y tarde o temprano el Señor va a contestar. El grado de bendición que el Señor nos dé en respuesta a la oración, eso depende de Él. Y cuándo quiere hacerlo también. Pero finalmente nunca debemos dejar la oración. Sintamos más o menos bendición inmediata, oremos al Señor. Ese es el medio de hacerlo. Ahora, Santiago nos recuerda también que la oración es efectiva. Y en hecho tenemos abundantes ejemplos de todo esto. Por ejemplo, ahí tenemos la petición por esta audacia, por este denuedo que pidieron los apóstoles cuando presentaron delante de la iglesia el sufrimiento que venía para todos, ¿no? Y que habían sufrido Juan y Pedro, ¿no? Y estaban orando por ellos. Ahí en el capítulo 12 de Hechos, la iglesia estaba orando. Y bueno, Jacobo no se libró, le mataron, pero Pedro salió de prisión de una forma extraordinaria. Un ángel del Señor durmió a los centinelas y abrió la puerta y le sacó. Y cuando fue en casa de María, la madre de Marcos, allí estaba la iglesia orando para respuesta. Por eso salió de prisión Pedro. No pudieron liberar a Jacobo, eso era la voluntad del Señor, pero sí liberaron a Pedro, y esta también era la voluntad del Señor. Pero en respuesta a la oración. ¿Veis? El Señor hace las cosas, pero no quiere que nosotros dejemos de orar por las cosas. Y Pablo dice también que Dios está usando las oraciones de los corintios, por ejemplo, para ayudarles en medio de las grandes pruebas. Ahí al principio del capítulo 1 de 2 de Corintios tenemos las pruebas por las cuales estaba pasando el apóstol, pero dice, como he visto antes, cooperando vosotros con nosotros en la obra que estamos haciendo. También implora a los romanos, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, a todos les dice que oren por él. Por lo tanto, él aprecia mucho la oración de otros. Y entonces cuando tenemos aquí lo mismo en Filipenses, este no es un comentario de pasada. Pablo cree realmente, como los otros apóstoles y otros siervos, que Dios usa las oraciones de su pueblo para proveer fuerza y poder a sus siervos. Lo cree Pablo y lo creen otros apóstoles también. Y por lo tanto, sin oración, los siervos no hacen mucho. No acaban mucho de hacerlo. Los misioneros necesitan oración, los obreros necesitan oración, los predicadores necesitan oración, los ancianos necesitan oración. Es preciso que oremos. Y por lo tanto debemos pedir, yo pido que oremos por ellos, por otros, y por mí mismo también. Y es de ánimo saber que hay personas que están orando por nosotros. Parece que cuando alguien dice, mira, hemos estado orando por ti, ¿no? De vez en cuando, Roberto, ustedes me lo dicen, cuando envía, de vez en cuando, algunos correos que envía, todos los días me envía una grabación de un himno, ¿no? Y de vez en cuando dice, pues hoy hemos estado orando por usted y por Duque de Sesto. Qué alegría me da, porque nos hace falta, ¿no? y la importancia también que nosotros la hagamos por otros. Que todos oren por mí, no, yo también tengo que orar por vosotros. Y luego, la segunda cosa, y vamos a acabar, la meditación de Pablo en las Escrituras y la oración. Hemos hablado de la oración, pero también de las Escrituras. Recordar, el apóstol ha estado leyendo el libro de Job con mucho cuidado y citando expresamente un texto del libro de Job, palabra por palabra. O sea que entonces él estaba mirando la Escritura y luego lo añadía también a la oración. Así que toda la reflexión que tenía sobre el libro de Job le llevó a confiar en Dios, pero también en derramar su corazón en acción de gracias delante del Señor, en alabanza y en oración. Y si el apóstol medita en las Escrituras en medio del sufrimiento, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros, que somos bastante inferiores al apóstol en el sentido de este talento y esta grandeza espiritual que le asistía, ¿no? No podemos ir adelante sin la Escritura. Es preciso la Escritura, la enseñanza, la predicación, y que lo escuchemos y la apliquemos, evidentemente, ¿no? Y necesitamos la palabra del Señor para sustentarnos en medio de las pruebas. ¿Cuántas veces en medio de las pruebas alguien ha leído con intención o quizás por casualidad, entre comillas, un pasaje de los Salmos y dice, anda, pues esto que le pasa al salmista me está pasando a mí? Y el salmista acabó alabando al Señor en ese salmo. Pues entonces el Señor va a hacer algo por mí. Pero la palabra del Señor sirve también para fortalecernos en medio de las pruebas. Así que Escritura y oración, oración y Escritura. Y esto es algo que tenemos que hacer los ancianos y todos los demás, a nivel que podamos. Bueno, ahí lo dejamos. El próximo día, si Dios quiere, veremos el verso 20, los resultados de la capacitación. Hemos visto los medios y luego los resultados de la capacitación. El verso 20, vamos a leerlo otra vez. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.